Hola, ¿cómo estás, Javier?
Bien. Emilio, vos sos paraguayo y vivís en Bélgica.
Sí, exactamente.
¿Y hace cuánto vivís en Bélgica, Emilio?
En Bélgica estoy hace un año y medio, pero aproximadamente, bueno, ya anteriormente estuve viviendo en París durante 5 años.
¿Y cómo fue para que decidas ir a vivir a Bélgica?
Bueno, fueron motivos personales. Me casé y, bueno, decidí emigrar a Bélgica porque quería aprender un nuevo idioma, quería conocer nueva cultura. Entonces, como me encanta todo eso y empaparme de otras culturas, aprender un poco de todo, entonces fue como decidí venir para aquí.
Claro, decisiones particulares. A ver, vos estás haciendo chipa y estás vendiendo muy bien en Bélgica, Emilio.
Exactamente, ahora justamente, aparte de la llamada, estoy preparando un pedido que tengo que entregar hoy en la capital, en Bruselas. Y nada, estoy con el trabajo.
¿Y qué tal te está yendo? ¿En dónde estás vendiendo, Emilio?
Bueno, me movilizo por todo Bélgica, la verdad. Inclusive hay paraguayos y latinos que viven ya en la frontera con Holanda, entonces las personas pasan la frontera para poder venir a buscar también de repente sus pedidos, porque dicen que no quieren que me vaya hasta allá, entonces estoy en constante movimiento, la verdad. No tengo un lugar específico para vender, pero yo al menos estoy instalado en la ciudad de Amberes. Y bueno, me movilizo de acuerdo a la gente, a su disponibilidad.
Claro. El punto es el siguiente, Emilio. La pandemia golpeó duro a todo el mundo y vos encontraste una forma también de sobrevivir en este tiempo. ¿Y qué dice la gente al probar en Bélgica la chipa, Emilio?
Bueno, la verdad que le gusta a todos, porque no solamente chipa es lo que hago, también hago otros platos tradicionales de Paraguay, como chipa guazú, sopa, beju, ayahuasca, empanadas. Entonces, generalmente en los cumpleaños de mis amigos, que aquí por medio de la escuela de idiomas, les di a conocer un poco de mi país, y bueno, acá de cada cumpleaños hacía algo diferente para que ellos prueben. Entonces le gustó bastante, inclusive la por decirte, las parejas de estos mis amigos también son extranjeros, pero son belgas. Entonces hice probar a ellos y bueno, así fue como que me entró un poquito la idea de poder expandir más, no solamente a latinos.
Claro. ¿Y cómo conseguís la materia prima, Emilio?
Estoy en contacto con una distribuidora que está instalada en París, que lo conseguí mediante mi amiga, Genesis, que vive en París. Entonces, contactamos con esa distribuidora y ellos lo que se encargan de enviarme los ingredientes paraguayos.
Ah, y el transporte, la logística, ¿no hay problema con esos ingredientes, Emilio?
No, porque son productos, vamos a decir, que entran legalmente a Europa, entonces...
¿Y son alimentos?
Sí, claro. Entonces son productos no perecederos, de las cuales uno puede importar y puede exportar inclusive. Entonces no hay problema con ello. Entonces sin problema se puede obtener.
Claro, Emilio, ¿y vos ya sabías hacer chipa o recién ahora tuviste que incursionar?
La verdad que siempre me gustó la cocina. Como estuve en París, estuve trabajando en un restaurante argentino y fue lo que me impulsó más a gustarme la cocina, porque es como algo que está dormido hasta que no lo pruebas, no te das cuenta. Y fue así como que nació realmente, pero la idea de todo esto nació con esta mi amiga de París, que ella fue la que me impulsó a meterme de lleno a esto. Y la verdad que le agradezco muchísimo por la idea. Y así fue como decidimos crear algo nuestro. Y bueno, tenemos inclusive la página en Instagram y todo, donde tenemos varios idiomas, los menús, y la gente puede ir pidiendo por pedidos.
Qué fantástico. Qué manera de extender un poco la al final de cuentas nuestra gastronomía.
Sí, claro. De hecho, no es justamente, bueno, quizás por la pandemia también es todo un proceso, pero más que nada dar a conocer un poco la cultura y las tradiciones de nuestro país, poder sentirnos más bien orgullosos de que somos paraguayos y que podemos mostrar al mundo lo que somos capaces y lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer y lo rico que somos como cultura.
Ya. Fantástico. Emilio, ¿cómo está el tema COVID ahí en Bélgica a propósito? ¿Hay restricciones? ¿Cómo van con eso ustedes?
Bueno, las restricciones aquí en Bélgica se manejan cada 2 semanas. O sea, cada 2 semanas salen nuevas restricciones, nuevos reglamentos, de las cuales estamos sujetos obligadamente. Justamente ahora estamos esperando, porque en esta transcurso esta tarde estarían sacándolo del gobierno un nuevo reglamento en cuanto a los viajes ya por el espacio Schengen, que le dicen que es la zona de Europa, para ver qué medidas tomar respecto a ello, porque los brotes están ahora más altos y hay más contagiados, obviamente.
A ver, en otros términos, están restringiendo, por ejemplo, que vos vayas a pasar Navidad o Año Nuevo en Madrid, por ejemplo, Emilio.
No, por el momento no se puede viajar, porque si viajas tienes que hacer un test. Bueno, eso era hasta ayer. Como te dije, estamos esperando nuevas órdenes del gobierno. Pero hasta ayer se podía viajar con un test de COVID 48 horas antes de viajar. Y estando al país donde, llegando al país donde tenías pensado viajar, tienes que volver a hacer un test y pasar una cuarentena de 10 días por lo menos.
¿Y qué dice la gente, Emilio, con respecto a estas restricciones?
Bueno, yo creo, como en la mayoría de los países, hay gente que cree, hay gente que no cree, pero bueno, es ya creo que cuestión de cada uno en cuidarse, de tomar las precauciones necesarias para que este virus termine pronto y, bueno, podamos volver a la normalidad.
O sea, hay gente que se plaguea y dice, no, yo no voy a cumplir, e incumple. ¿Y qué tipo de sanciones hay ante el incumplimiento?
Bueno, las personas se quejan, pero no pueden hacer mucho al respecto, porque hay, como te dije, las restricciones son obligatorias, y hay multas para las personas que no cumplen. La multa mínima son de 150 euros por la primera vez, por ejemplo, en no utilizar máscaras en lugares públicos, no estar desinfectándose las manos constantemente. Entonces son medidas que me parecen correctas, que se estén persiguiendo por medio de la policía para que se puedan cumplir. Ya luego, obviamente, cuando sigue sin cumplir las reglas y se toman por sorpresa por segunda o tercera vez, y bueno, ya incluye unos meses de cárcel y obviamente la multa es más elevada.
Sí, qué situación. Acá nosotros probablemente se restrinja viajar de un departamento a otro, Emilio, y prácticamente queremos ya zapatearle al ministro de Salud y al presidente de la República. Claro que las condiciones que ustedes viven son totalmente diferentes. ¿En qué parte de Bélgica estás a propósito?
En Amberes.
¿Y cuántos habitantes tiene ahí?
En Amberes son 500.000 habitantes.
Son menos que Asunción.
Sí, exactamente. Yo, como te dije, por darte un ejemplo con el tema del COVID, los propietarios de aquí, el edificio donde vivo, ellos pasaron toda su vida aquí en este edificio. El señor tenía 85 años, su señora 80. Y bueno, ellos vendieron el edificio para, bueno, pueda pasarse a una residencia de personas adultas mayores y pasar el resto de su vida allí. Lastimosamente, cuando ellos salieron de aquí, 15 días después, en la residencia de adultos, ingresó el virus por medio de una persona y, bueno, mató el 80% de las personas adultas que estaban allí.
Dios mío.
Así es. O sea, que uno no sabe, en cualquier momento se puede dar, entonces mejor cuidarse y, bueno, lo menos posible salir de sus casas.
Qué bárbaro. Emilio, ¿y los medios de comunicación, cómo ves a los medios en ese proceso de información, de comunicación, de socialización de datos, de lo que está ocurriendo con el COVID en Bélgica?
En cuanto a información sobre el COVID, la verdad que están todo el pueblo está muy bien informado. De hecho, porque como tienen cada dos semanas, tienen la junta directiva donde determina las nuevas restricciones, están hablando sobre el proceso de si hicieron o no fronteras. Entonces, cada dos semanas constantemente, el gobierno en su página publica los artículos para que uno pueda informarse y cuáles son las medidas y, bueno, coloca otros links para que uno se pueda informar en cuanto a salud, viajes y etcétera. Y, bueno, uno así se maneja con la información.
Claro. O sea, hay políticas públicas informativas y de promoción, Emilio.
Exactamente. O sea, estamos constantemente estamos siendo informados constantemente.
Ahora, al despedirnos nada más, ¿qué tipo de restricciones, por ejemplo, están vigentes?
Ahora no se mismo puede hacer. Bueno, lo que no se puede, bueno, estamos con toque de queda. El toque que hasta ayer era a la medianoche. No se pueden visitar más de 4 personas al mes que sean fuera de tu círculo. Es decir, que por ejemplo, si yo vivo con 2 personas aquí en este apartamento, solamente puedo visitar una persona más en el mes. Igual, de todas formas, se maneja un formulario de control dentro del país para saber cuando se moviliza una persona de tal ciudad a tal ciudad, entonces ellos pueden controlar también de dónde proviene el virus.
Todo bien organizado. Acá nomás todavía no estamos poniéndonos de acuerdo en nada. Emilio, que tengas buen día, éxito y éxito con la chipa. Deja que se dore un poquitito porque a veces crocante es mucho más rica.
Bueno, la verdad, gracias a Dios no tengo todavía quejas, porque la idea es justamente que sea crocante, que sea buena y, bueno, tostadita, como se dice.
¿A cuánto vendes cada chiva?
La estoy vendiendo por docena, porque justamente por la movilidad y todo eso, entonces me es más fácil
movilizarlo por docena. Se justifica por 12 unidades.
Exactamente.
¿Cuánto cuesta?
Entonces, 25 euros.
25 euros. Una docena, 25 euros. ¿Cuánto serían 25 euros, gente? A ver, 8 más
serían
8.
Como 240 mil aproximadamente, creo.
Bueno, pero en realidad no es tampoco tan caro para el nivel de vida que hay en Bélgica.
No, o sea, de hecho, para dar un ejemplo así rápido, serían como 25 mil guaraníes en Paraguay. Sí. Porque aquí lo que se gana en euros se gasta en euros, así que...
Es cierto. Bueno, abrazos, Emilio, éxitos.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto, Emilio Mesa, paraguayo, quien reside en Bélgica.